Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del momento del día en que nos estén escuchando. Recibo un cordial saludo de Agustín Betancourt de Bruselas y comenzamos ya con la rueda habitual de saludos. Y ahora sí que habitual porque estamos los tres tamaimos, cosa que no ocurría desde hacía bastante tiempo. Iván Somi, Iván, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a todos los oyentes y a usted, don Agustín Betancourt, bueno, que hacía ya...
Y además en el mismo cubículo habitable, un saludo. Sí, nos estamos estrechando las manos aquí. Y nos vamos ahora a Madrid. Josemi, hacía ya tiempo que no coincidíamos. Josemi, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un saludo a ustedes dos y a los oyentes. Sí, sí, hacía tiempo ya que no coincidíamos, ¿verdad?
Pues yo no lo tengo anotado, pero Josemi Martín, Iván Suomi, Agustín Betancourt, los tres mosqueteros de Tamaimo, no estaban en la misma grabación desde hace algunas semanas. Eso es seguro, seguro, seguro. Así que bueno, un motivo de alegría pues el poder coincidir. Es que es lo que pasa, es lo que hablábamos hace no tanto tiempo, ¿no? Los problemas que tenemos con los paparazzi, con las admiradoras. Bueno, tú tienes una entrevista con Obama en el mes de julio, ¿tengo entendido, Josemi? Que tienes que ir a Estados Unidos a reunirte con... Sí. Es complicado.
Después de estar hablando ahora con Soria, estas semanas, ¿no? Pues después ya me voy a ver con Obama,
claro. Con Soria y con Obama. En fin, no vamos a entrar en detalle, pero que los oyentes también nos sepan que realmente es complicado mantener la agenda, porque, en fin, imagínense, los vuelos transoceánicos incluidos.
Por cierto, una cosa, Josemi, entonces tú vas a conseguir lo que no consiguió Melchior, ¿no? Porque vas a ir para ver a Obama. Y invitó a Obama a que fuera a Tenerife, todavía el hombre no ha ido.
A todo tren, lo invitó a todo tren.
Ni Camps, ¿no? ¿No?
Camps tampoco.
Camps, el presidente de la Generalitat, le iba a decir honorable, pero yo creo que ese es el de Cataluña nada más, ¿no?
Pues no lo sé.
Y aunque fuera el de Valencia, la verdad es que no me da la gana de llamar honorable a Camps, ¿no?
¿Este señor es el que lleva los pantalones en su casa, el Camps?
Sí.
Los pantalones, la chaqueta, la camisa.
Efectivamente. Entonces, sí, también estuvo el hombre ahí. Estas cosas se hacen a través de agencias, ¿no? Hay empresas que se dedican a... cobran por estos servicios, ¿no? Por acercarte al presidente, ¿no? Y entre otras cosas, es bien sabido el caso de Aznar, ¿no? Que llegó a pagar, ¿cuánto fue? Fueron 2 millones. No recuerdo, por la medalla del Congreso, ¿no?
Ah, sí, están nombrada ahí.
Sí, exacto, se paga, ¿no? Se invierte, digamos, ¿no? En una serie de gestiones y demás, ¿no? Y finalmente, en el camino, el Congreso tiene bien darte la medalla del Congreso, ¿no? Que se llama así, ¿no? Y así fue como la consiguió Aznar, ¿no? Y como la consigue la gran mayoría de la gente.
Mira, y hablando de Aznar, yo pido permiso primero. José mío, sí. No sé si me autorizas a decir a dónde vas a ir en el mes de julio. Concretamente, ¿a dónde vas a ir? ¿O no lo cuentas tú cuando quieras?
Ah, bueno, sí, tampoco por cuestiones profesionales, ¿no? Estaré por ahí, por Estados Unidos, precisamente en Georgetown, donde...
Estaba pensando.
Donde ha ido tantas veces el amigo José María Aznar, ¿no?
¿Te lleva a la Fundación FAES?
No.
¿No?
No, yo lo único que espero es no volver hablando inglés como él, ¿no? Que el acento, si bueno, no vuelvo a
español,
por lo menos que vuelvo igual, ¿no? Pero no peor, ¿no?
Sí, inglés o español, porque el hombre le quedó en español aquello de estamos trabajando en ello.
Sí, mire, sí. Y bueno, la verdad es que eso fue cuando se iba al rancho
con Bruce, es verdad,
¿no? Que rancho. También hay que a poner los pies ahí encima de la mesa, ¿no? Que también hay que estar entre el círculo de los elegidos, ¿no?
Hombre, claro, él se juntó con el rancho aquel y el resto de historia, ya todos lo conocemos.
Sí.
Se juntó con el rancho, nunca mejor dicho. Mire, y hablando de agencias y de viajes y de uniones y de cosas, me estoy enterando, pero vamos, minutos antes de comenzar el programa, que tenemos otra unión feliz, pero en este caso sin salir de España, porque parece que surge Equo.
Se va a casar, el príncipe ya se casó.
No, pero esto es mejor que el príncipe, este es el príncipe, ¿no? Ecologista.
Unión feliz,
¿eh? Es que parece ser que el partido de los Verdes de Canarias, si no confundo su nombre, el PVC, y los Verdes de Canarias, LV creo que son sus siglas.
LVC, creo.
O LVC también. Pues mire, no habían podido unirse hasta ahora, no habían encontrado un terreno común, pero... No pierdan ustedes la esperanza, siempre hay un padre que consigue que los hijos se sienten a la misma mesa, y ese padre se llama en este caso Equo, porque es que parece ser que los Verdes de Canarias y el Partido Verde de Canarias se van a disolver, Eso sí, con un disolvente ecológico, estoy convencidísimo, no conozco el nombre de la marca, pero aquí no cabe duda ninguna.
Biodegradable.
Hombre,
yo
Biodegradable,
tengo que
oye,
decir que el PVC no es precisamente un buen nombre para un partido
eso te iba a
ecológico.
decir yo, el bonito nombre el
Partido
PVC para un
ecologista, ¿no?
partido
Partido
ecologista, ¿no?
verde, ¿no?
Ya me lo
PVC
dijo
es muy
todo.
contaminante, ¿eh?
El PVC es muy contante. Pues mire, pues dicen aquí convergen en eco, lo estamos leyendo en el canariasahora.es, pero leo simplemente el primer párrafo porque creo que no tiene pérdida. El Partido Verde Canario PVC y los Verdes de Canarias LVC han iniciado el proceso de disolución para integrarse en el nuevo Partido Verde Estatal Equo, que será presentado este sábado en Madrid. El portavoz de los Verdes en Canarias, Rafael Rodríguez, ha explicado que ya se han sumado a la red Equo 30 organizaciones de toda España.
Claro, sí. Y que se presenta a Madrid como debe ser, claro.
Hombre, hombre, faltaría.
Bueno, se
Mire,
tiene que
yo le
presentar
propongo lo
en la
siguiente.
capital del reino, no va a ir a las... Bueno, sí, digo,
Claro,
normal.
pero yo les
En la
propongo lo
Villa y Corte.
siguiente, yo les propongo lo siguiente, que ustedes intenten explicarme, o yo también, yo pongo mi granito de arena. ¿Por qué es esto de? La pregunta más lógica que me hago, si el Partido Verde Canario y los Verdes de Canarias, hasta este momento, eran dos siglas diferentes, dos partidos diferentes, dos organizaciones diferentes, que yo sepa, no solamente no formaban un solo partido, sino que tampoco formaban coalición, que yo sepa. Y de repente ahora se disuelven para
Como bien, estaban
integrarse.
hasta peleados,
Ah, que estaban hasta peleados. Mire, yo
¿eh?
ese extremo no lo conocía. O sea, no forman partido, no forman coalición. Están hasta peleados, pero luego se integran, se disuelven y se integran en una organización estatal, en este caso, Equo. Yo voy a establecer el vínculo directamente porque así me nace. Es que a mí esto me recuerda a tantas y tantas y tantas iniciativas. Y estoy pensando ahora, por ejemplo, en el 15M, ¿no? Ha habido concentraciones, Democracia Real ya 15M, en prácticamente todas las capitales insulares, sino en todas. Ya hemos dicho aquí en este programa más de una ocasión, y yo personalmente también lo he dicho, bravo por la gente que ha salido, bravo por la gente que ha participado, porque me parece que las reivindicaciones son necesarias. Pero luego hay una cuestión que chirría, y es que recuerdo, por ejemplo, ahora la concentración de San Telmo en Gran Canaria, que decía, no, estamos esperando a ver qué deciden en Puerta del Sol para saber si continuamos o no continuamos con la movilización. Estoy pensando, esto es un ejemplo, ¿no? Pero me
Sí,
acuerdo de
y
otro
con
ejemplo ahora.
la foto del evento era una foto de la Puerta del Sol, ni siquiera pusieron una foto del Parque San Telmo o de la calle Triana, ¿no? Sino de la Puerta del Sol.
Pues fíjate, ¿no? Y recuerdo también que repartían, en alguna ocasión también estuvieron repartiendo papeletas en la ciudad de Las Palmas donde poniéndole votos ni a PP, ni a PSOE, ni a CiU, ¿no? Como todo el mundo sabe, CiU es un partido que se presenta en las elecciones autonómicas y
Y
locales en Canarias.
pancartas que ponían nuestros derechos se van al río.
Nuestros derechos se van al río.
¿Qué
Sí,
dice? ¿En
muy bien.
oye,
Pero no, pero
que no es
eso,
coña,
eso.
no es coña.
No, pero bueno, pero tú sabes que el Cabildo de Tenerife ya nos había anunciado previamente que en Canarias hay río, o sea que hay que ponerse
Es
al
verdad,
día.
es verdad,
Hay que
tiene
ponerse al
razón.
día. Pero mire, otro ejemplo que me viene a la mente ahora, me estoy acordando de la famosa fusión de las cajas, cuando las cajas de ahorros tenían que fusionarse porque aparentemente el capital del que disponían era insuficiente para hacer frente a las crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo no sé ustedes, pero yo no recuerdo que hubiera ni una mísera reunión entre Caja Canarias y la Caja de Canarias. No, no, no. Cada una de ellas se fue a reunirse a España con otras cajas de ahorro y al final terminaron cada una en su propio consorcio o como quiera que se llame. También podríamos hablar de los periódicos. No conozco ningún periódico en Canarias que se venda en las siete islas y que se lea en las siete islas. Fin, y ejemplos tantos. Me llama mucho la atención esto de Equo. ¿Qué quieren que le diga?
¿Puedo intervenir?
Participe usted.
A ver, varias cosas se me ocurren. Primera cosa, a mí me parece una excelente noticia que aparezca a nivel estatal un nuevo partido que se llama Equo. Me parece una excelente idea. Todo lo que sea diversificar y traer nuevas alternativas a la arena política me parece buena noticia. Si además ese partido se presenta con credenciales, según ellos, ecosocialistas, pues mejor que mejor. Estupendo. Me parece una magnífica iniciativa y le deseo lo mejor. Ahora bien, tenemos que ese partido ecosocialista pues quiere aunar a todas las fuerzas verdes, ecologistas, de, digamos, partidos, me imagino que se referirá a partidos. Estupendo, de acuerdo. ¿Qué pasa en Canarias? Pues que teníamos dos, si no más, pero por lo menos dos partidos verdes. El Partido Verde Canario, el PVC del que ya hemos hablado, y los Verdes de Canarias. Ya para empezar, la primera en la frente. ¿Qué hacen dos partidos verdes por separado, cada uno por su lado? No lo entiendo. ¿Cómo es posible que no hayan sido capaces de sumarse y aunar esfuerzos y realmente armar una propuesta común? Aunar, vamos, sumar fuerzas, ¿no? La unión hace la fuerza, ya saben. Han sido incapaces. Ya lo primero que me escama. Pues bien, no solo eso, sino que estos dos partidos verdes canarios resulta que no han sido capaces de sumarse, ni de organizarse, ni de coordinarse. Sin embargo, ahora que se van a ir a Equo, están los dos prontos y listos, que bien, no hay ningún problema, a disolverse para integrarse en el nuevo proyecto. O sea, no se suman a Equo, sino que Equo los fagocita, porque si no, no te disuelves, así lo entiendo yo. O sea que esto es, vamos a ver si alguien me lo explica, porque son incapaces de entenderse entre ellos, pero ahora sí, qué bueno y qué estupendo, nos disolvemos y nos convertimos en eso que es que llaman Equo, y que vamos a ver qué va a tener. Pero es que lo bueno es que, según leo en canariasahora.es, el portavoz de los Verdes en Canarias, Rafael Rodríguez, dice, entre otras cosas, a ver qué les parece a ustedes esto, dice, los resultados de las pasadas elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo evidencian que existe un espacio social que no encuentra una opción política que le represente y que se encuentra huérfano de siglas. Lo dice alguien que tenía las siglas LVC, imagino, y que era incapaz de sumarse al PVC, digo. O sea, pudiendo tener una sigla sola, prefirieron tener dos. Bueno, pues está, no me parece una persona muy con una posición muy sólida como para criticar la proliferación de siglas. Pero es que además dice que es evidente, según él, la falta de conexión de los partidos políticos convencionales con buena parte de la ciudadanía. Ah, y esto lo van a arreglar ellos creando un nuevo partido político. En fin, o es que su partido político va a ser no convencional. Los demás sí, el nuestro va a ser no convencional. En fin, a mí, sinceramente, y lo digo con la mano en el corazón, me parece todo esto un despropósito y un nuevo ejemplo de cómo desde Canarias todo, en fin, todo lo que viene de fuera es más bonito y es mejor. Y Canarias parece que es incapaz o nunca se suma a un proyecto, nunca aporta su visión y su granito de arena. Oye, esto es una cosa de todos, venga, yo aporto lo mío. No, es como, oye, pues, estupendo, ¿dónde hay que ir? ¿Dónde hay que firmar? Me da igual, no sé nada. Adelante, vamos a por ello. Yo me pregunto si un partido verde con mucha solera y bastante trayectoria, que es ICV, la Iniciativa per Catalunya, Els Verds, yo me pregunto si ese partido, ICV, se va a disolver para sumarse a Equo. Tengo para mí que no.
¿Josemi?
Bueno, no, Iván, yo creo que ha desgranado bastante bien los mecanismos del sucursalismo este estúpido, ¿no?, que nos rodea por todas partes y que tiene como corolario ejemplos como el que estamos citando hoy, ¿no? O sea, estas dos organizaciones no solo nunca habían tenido ni unidad de acción, sino que más bien iba cada uno por su lado, y ahora de repente vieron la luz, ¿no? Se cayeron del caballo como San Pablo, vino alguien de Madrid, les vendió la moto correspondiente y ahora de repente se disuelven además, ¿no? Y aceptan entrar en esta disciplina estatal, bueno, pues perdiendo lo que de original tendrían, que algo sería, digo yo, ¿no? En cualquier caso, yo, sinceramente, todo este asunto de los partidos verdes y demás, estos y otros, yo lo miro con bastante, bastante desconfianza, ¿no? Porque una cosa es el Movimiento Verde Alemán, que lo encuentro más sólido y, bueno, que uno puede tener su punto de acuerdo y sus puntos de desencuentro, ¿no? Y otra cosa es, tradicionalmente, en el Estado español, todo el asunto de los partidos verdes ha estado marcado por muchísimo oportunismo, electoralismo, y yo creo que muchísimas veces se ocultan detrás de partidos verdes, aquí y allá, digamos, pantallas de apoyo al PSOE y demás, y esto que, digamos, que le hacen un poquito el juego al PSOE, que después se disuelve meses antes de las elecciones para dar su apoyo al PSOE y demás. No digo que este sea el caso, porque no lo sé, no tengo pruebas para decir esto, pero sí es verdad que ha sido el caso en el pasado. Y eso a mí personalmente me hace desconfiar, y la verdad que no me genera, un proceso de este tipo no me genera ilusión ninguna, ni por la parte del sucursalismo, ni porque yo creo que eso vaya a ser nada diferente ni alternativo, sino algo bastante, bastante convencional. Y en cualquier caso, bueno, tampoco es mi guerra. Mira, es otro partido estatal más que se presenta en Canarias, que va a coger ahí los votos de los canarios, y que yo digo, vamos, sé desde ya que no va a tener perspectiva canaria, ni va a trabajar las problemáticas de Canarias, sino que se va a limitar a importar las problemáticas foráneas y externas, como hacen todas las sucursales, por cierto.
Claro, sí. No sé si es que al final estamos hablando una vez más de los mecanismos del sucursalismo. Esto es todo lo contrario de movimientos como Si se puede en la isla de Tenerife o Rocaguairo en el sureste de Gran Canaria, ¿no? Es decir, que parten de la base y que van construyendo desde la base. Esto es todo lo contrario, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es una disolución para que de Madrid ahora, pues por lo visto, se tomen decisiones que permiten que gente que ni se hablaba, por lo visto, hasta antes de ayer, pues ahora vayan a trabajar conjuntamente, ¿no? Yo, muy brevemente, porque yo supongo que los mecanismos del sucursalismo los podríamos desgranar eternamente, pero estoy pensando ahora, por ejemplo, en una organización como Vía Campesina, en una reunión en la que estuve presente hace algunos años, una reunión de coordinación europea de Vía Campesina, y había dos representantes del Estado español aquí. Había una representante de un colectivo de ganaderos de Galicia y luego había un representante de Asaga y el representante de Asaga era canario pero no estaba en representación de Asaga Canarias sino estaba en representación de la directiva de Asaga del Estado español, ¿no? Y a mí aquella reunión me resultó enormemente interesante e instructiva porque me pude dar cuenta de que ambas personas eran enormemente competentes, era muy interesante escucharlas ambas, pero que mientras que en la coordinación de Vía Campesina en el Estado español Galicia tenía una voz, Canarias no tenía una voz, porque una vez más los representantes que había allí, en este caso era coordinación europea, pero uno podía ver cómo funcionaba eso y luego tuve la oportunidad de hablar con varios representantes españoles para interesarme un poco más, veía que realmente la voz canaria en la coordinación estatal no existía, no existía. Nuevamente era Asaga, Asaga, y ahí estaba Asaga, los agricultores y ganaderos de todo el estado. Y sin embargo había gente muy competente en Asaga Canarias. Que mantenía, ya digo, responsabilidades incluso a nivel europeo, pero estaban ahí en tanto que representantes de Asaga España, no en tanto que representantes de Asaga Canarias. Y sin embargo había una señora representando a los ganaderos de Galicia, que en todo momento dejaba muy claro en la coordinación europea que sí, que ella estaba allí en representación de España, pero sobre todo estaba en representación de los ganaderos gallegos. Y claro, uno puede pensar, esto a lo mejor es más insolidario, esto es buscarle los tres pies al gato. Pues no, no, ya ven ustedes, ahí todo el mundo respetaba la voz de esta señora de Galicia, tanto como la que más, con la única diferencia de que ella planteaba los problemas específicos de los ganaderos de Galicia. Y no necesitaban disolverse ni desaparecer para ser escuchados ni en España ni en Europa. Todo lo contrario, precisamente porque estaban unidos y porque llevaban allí su voz gallega, eran más respetados, más considerados y más escuchados, tanto a nivel estatal como a nivel europeo. Ya digo, esto es un ejemplo y seguro que ustedes conocen 100 ejemplos más, ¿no? Pero me pregunto si el decirlo en voz alta aquí puede ayudar a que alguien se plantee que esto del sucursalismo es un auténtico disparate, ¿no? A todos los niveles.
Sí, desde luego que
Y
lo
porque es un
es,
elemento de
no tiene.
empobrecimiento, además, del pensamiento, de la acción política, la acción social, es negarnos a nosotros mismos la capacidad de reconocernos y de ser algo en nosotros mismos, sin mediaciones, ¿no? No estando siempre supeditados a que venga alguien de fuera a unificarnos, a representarnos, a darnos los carteles, las consignas, las ideas y lo que toque, ¿no? Es que es muy empobrecedor y yo creo que es uno de los cánceres, diría yo, que tiene ahora mismo la vida pública canaria, ¿no? Esa incapacidad para pensar en clave canaria y para pensar en una y en siete a la vez, ¿no? Y decir, estos somos, vamos a tirar adelante con lo que somos, sin esperar que venga nadie de fuera a convertirnos en una sucursal, en una parte subsidiaria, en la decimoséptima parte de no sé qué. ¿Entiendes?
Es que no es solo eso, José, y voy más allá, es una muestra de tremendo egoísmo, y tú mismo lo señalabas en un texto tuyo. Uno cuando monta algo en común, pongamos algo tan sencillo como un asadero, pues se supone que todo el mundo aporta algo, aquel trae el pan, aquel trae la ensalada, estos ponen las perras para las chuletas y el otro pone el brasero. Y entre todos, oye, eso es un asadero, pero el que viene y no trae nada, viene con las manos en el bolsillo, eso es lo que es un carota, y con ese no vas a contar. Pues bueno, cuando se monta un proyecto común, llámese España, llámese Estado español, llámese la Unión Europea, el que sea, o llámese ECUO, o el que sea, tantos hay, cuando uno llega y llega con las manos en los bolsillos y dice, no, es que yo no tengo nada que traer, yo no aporto nada, yo vengo aquí a ver, pues primero, tú no aportas nada, pues eres el mandado, o sea, vas a ser primero el último mono, normal, porque vienes sin aportar nada. Es que es una muestra de egoísmo tremendamente insolidario. Y Canarias se está mostrando muy insolidaria porque Canarias tiene experiencias que aportar. Lo que yo no entiendo es cómo los propios canarios son incapaces de aportar su propia experiencia. Se creen que no vale, la tienen y tan válida como cualquier otra. Pero es que no solo eso, es que encima quedamos como unos carotas y como unos egoístas. Y esto es lo que a mí verdaderamente me revienta.
Pues sí, señores, esto es la noticia. Equo, pues en este caso, se va a enriquecer con la disolución del PVC. Ese ya es el titular, ¿no? Se disuelve el PVC, que es un principio desde el punto de vista ecológico. Bueno, no, Semi, tú informabas, nos informabas de que el PVC como, o sea, no es muy ecológico.
La disolución es precisamente lo más contaminante, no lo sé, ¿no? Pero si es que se ha dicho que todo el plástico este del PVC, que se utiliza mucho en mobiliario y jardinería y demás, y eso parece ser que no es precisamente bueno, parece ser, ¿no?
Bueno, pues por lo menos las siglas desaparecen. No sabemos si desaparece el PVC, pero por lo menos desaparecen las siglas. Venga, vamos a echar un fisco de música y seguimos adelante. Yo no sé, Iván, si tú querrías que fuera una música así como ecopija, no sé, de esta música así como un río de fondo.
Algo pijo verde.
Con unos mirlos canturreando.
No sé, vamos a ver qué encontramos. Venga, pero no sé yo.
A ver qué encontramos por aquí. Recuerden, como cada semana, que pueden ustedes escucharnos pues en la página de nuestros colaboradores, bienmesabe.org, una revista cultural que recomendamos a todo el mundo, sin dudarlo, bienmesabe.org. También pueden escucharnos en la página de nuestro colaborador Samuel Pulido, en Quilombo, y como no, en las siguientes emisoras de radio, en Aitiden Radio, en Canarias Habla Radio, en Radio Viniguada, en Radio Popular Canaria y en Radio Joven Carachico. Si lo desean, también pueden escucharnos a través de iVoox, nuestro canal Tamaimos en iVoox, de la red Tamaimos en Facebook, así como también en nuestra página tamaimos.com. Sé que también estamos por ahí en Twitter, Iván, y no sé si me olvido de algo también por ahí, porque ya tenemos estamos tan ramificados que me pierdo en esta enumeración cuasi infinita. Bueno, y antes de que comience este delirio a llegar a extremos insostenibles en público, lo vamos a dejar con la biblioteca de Tamaimos.
En la biblioteca de Tamaimos queremos recomendarte la lectura de Los hombres duros no leen poesía, la última novela de la saga de Eladio Monroy. Eladio Monroy, un ex marinero tan brusco como sensible, se ve en esta novela abocado a resolver el extraño caso del asesinato de un amigo que, de manera desafortunada, se ve envuelto en un asunto turbio. Al igual que en Tres funerales para Eladio Monroy y en Solo los muertos, las dos entregas anteriores de la serie de Eladio Monroy, Alexis Ravelo nos ofrece una galería de personajes que desfilan por esa ciudad que el autor tanto ama como odia, Las Palmas de Gran Canaria. Un poco menos cuidada que las dos novelas anteriores, esta historia no deja indiferente a nadie y es una excelente excusa para disfrutar del lado más lúdico de la literatura. Que nos cuenten una historia con el objeto de entretenernos. ¡Que la disfrutes!
Pues muy bien, esta es la recomendación de esta semana y mi delirio pre-recomendil, pues casi que está a la altura de, del arte de Alexis Ravelo para escribir libros. Que no está a la altura, que la verdad, recomendadísima esta tercera entrega de Eladio Monroy. Yo he leído la primera y la tercera, no he leído la segunda, que sé que tú, Iván, sí la has leído.
Sí, o sea, con mucho gusto además.
Eladio Monroy, para todos ustedes. Bueno, señores, y hablando de la ciudad de Las Palmas y de matones, pactos postelectorales. Las navajas vuelan, ¿no? Esto está a la altura de la mejor novela negra. Josemi, ¿tú ves algún muerto ya por el camino o todavía todo el mundo vivito y coleando?
Bueno, todavía no ha llegado, o sí, no sé, la sangre al río, que dirían los del Cabildo de Tenerife, ¿no? No, no, hombre, digamos que es ahora cuando se está, en el momento de la grabación de este podcast, es cuando se está acordando todo. Bueno, ya hay algunas noticias ya interesantes, ¿no? En el Cabildo de Gran Canaria acaban de pactar el PP con Coalición Canaria. Finalmente no ha habido la temida fuga del consejero del CCN, sino que el PP ha conseguido amarrar a los tres consejeros de Coalición Canaria y la verdad que se viraron las tornas porque la situación, si ustedes recuerdan, el año pasado, o sea, bueno, sí, la legislatura pasada era un pacto PSOE Nueva Canarias y estos dos grupos de gobierno, dos grupos políticos, abandonan el grupo de gobierno, se van a la oposición, ¿no? El PSOE con una severa derrota electoral, ¿no? Pero Nueva Canarias, paradójicamente, con una subida en votos y en consejeros, ¿no? Con lo cual, la fuerza de Román Rodríguez tiene una victoria pírrica, ¿no? Encima, que debe ser bastante doloroso, contra su enemigo histórico, ¿no? Coalición Canaria, que pasa ahora a tener responsabilidad de gobierno en el Cabildo, mientras que Nueva Canarias pasa a la oposición, ¿no? Y la verdad que, bueno, yo no creo que Román Rodríguez esté muy muy contento con este asunto, ¿no? Porque, entre otras cosas, los resultados al Parlamento tampoco son muy buenos. Hombre, se entra, pero con dos parlamentarios, pues tampoco es que puedan hacer gran cosa. El pacto coalición-Partido Socialista está bastante amarrado. Y después, si hablamos de otras islas, pues parece que, bueno, pues por ejemplo, en Lanzarote el pacto PP-coalición es también un hecho. En Fuerteventura, pues será al revés, me imagino, coalición PSOE en este caso. Bueno, por ahí podemos hablar si quieren, ¿no?
Pero mira, espérate, lo único que no me quedó claro, ¿cómo quedó la cosa en el Cabildo de Tenerife con el pacto?
Están en negociaciones ahora a regañadientes, claro, coalición PSOE. Pero.
Ajá, ajá. O sea, que volvería a repetir Melchor, pero en este caso con el apoyo del PSOE.
Sí. A regañadientes, digamos, porque claro, para el PSOE de Tenerife debe ser duro, pero bueno, la dirección regional, como dicen ellos, del PSOE en Canarias, pero sobre todo, bueno, ya saben que todo esto viene de Ferraz, ¿no? Les ha dicho que, vamos, que calladitos la boca, que tal y como están las cosas, tal y como han sido los resultados a nivel estatal, a caballo regalado no se elimina el viento, o sea, que se traigan el orgullo y pacten con coalición porque no les queda otra.
O sea, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero yo a primera vista diría que la gran vencedora, una vez más, de estas elecciones ha sido Coalición Canaria, ¿no? Que parece que sabe nadar y flotar.
Siempre cae de pie como los gatos, ¿no?
Sí, en todas las circunstancias, ¿no? Es la maquinaria electoral pues más fina y más desarrollada de la historia de la democracia en Canarias, ¿no? Sobrevive en cualquier circunstancia.
Yo, si recuerdan, no sé si fue el podcast pasado o hace dos programas, yo dije que, bueno, me sorprendía muchísimo la fortaleza de Coalición Canaria y demás, y entre las causas citaba el asunto de la ley electoral. Que efectivamente Coalición Canaria tiene, digamos, la mejor organización para aprovecharse de la perversa ley electoral que hay en Canarias, pero claro, un análisis así se queda corto, porque los resultados de Coalición Canaria también son buenos a nivel municipal y también son buenos a nivel insular, y en esos dos niveles no hay ley electoral que valga más allá de la ley DON. Entonces, estamos hablando de, yo diría que un fenómeno político y una sensibilidad política y electoral consolidada que existe en Canarias y que no conviene negar, porque negar la realidad es un mal asunto, ¿no? Entonces, Coalición Canaria existe y va a existir, yo diría que por muchísimo tiempo, y se asienta en una sensibilidad política que está consolidada, y es la sensibilidad política de aquellas personas que antes se cortarían un brazo que votar al PP o al PSOE, que votan a una fuerza canaria, y porque es la que defiende los intereses de Canarias, simplificando mucho. Pero eso funciona en la sociedad canaria, y hace que nuestro mapa político y partidista pues sea el que es, digamos, junto con
José,
la ley electoral.
Si tú no crees que te estoy escuchando con mucha atención y hay algo que no me cuadra en lo que dices. ¿Tú no crees que realmente hay gente, pienso por ejemplo en Tenerife o en La Palma, ¿no? Que son, digamos, los dos grandes viveros de votos de Coalición Canaria, bueno, y Fuerteventura también, desde luego, con Asamblea Majorera. Por ejemplo, en Tenerife, en La Palma, ¿tú no crees que el votante de ATI o de APIO, bueno, de Coalición Canaria ahora, y el votante del PP, digamos que no solamente no se diferencian tanto, sino que en un momento determinado pueden votar al Cabildo, a Coalición Canaria y al PP a las elecciones generales, por ejemplo?
Bueno, la gente discrimina el voto, eso es verdad, pero eso no es un rasgo exclusivo de Canarias, diría yo, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, hasta hace no demasiado, era una auténtica tradición discriminar el voto y votar al PSC, al Ayuntamiento de Barcelona y a Convergencia, a la Generalitat. Para pelearnos con Madrid, nadie como Convergencia, nadie como los nacionalistas. Para gestionar el ayuntamiento, nadie como los socialistas, ¿no? Eso era un poco, simplificando muchísimo, ¿no? Uh-huh. Esas cosas, a ver, Canarias no está fuera del mundo y esas cosas sí, yo sé qué pasan, ¿no? Pero 20 años después, digamos, Coalición Canaria sigue ahí y sigue consolidada. Luego, me hace pensar eso, que el trasvase de votos no debe ser tanto como pensamos. Quiero decir que probablemente en la pasada legislatura Coalición tocó suelo y el techo de Coalición Canaria no se sabe muy bien cuál puede ser, pero en cualquier caso es una fuerza consolidada que se sitúa, digamos, en el centro por voluntad propia del PP y el PSOE y con una versatilidad y una capacidad de maniobra muy superior a la de los dos partidos, ¿no? Entonces yo sí te doy la razón en eso, la verdad, pero yo creo que el votante del PSOE, el que no es ideologizado, el que no se reconoce a sí mismo como una persona de izquierdas y demás y eso, ¿no? Sino el que, bueno, vota al PSOE para, pues también vota al PP en un momento dado, ¿no? Y de hecho, a nivel estatal la dinámica es esa. Si te fijas, la presidencia del gobierno a nivel estatal la decide más o menos 1,5 millones de votantes, que son los que fluctúan entre un partido y otro, entre elección y elección, ¿no?
¿Iván?
Hombre, pues, qué sé yo, a mí, ya lo he dicho en muchas ocasiones, a mí la cocina interna de la política me pierde bastante. Yo no me consigo hacer una idea muy clara muchas veces. Si les parece, podemos comentar algo que sale en la prensa, bueno, en un medio que se llama Canarias Semanal, en el que citan a Carmelo Ramírez, de Nueva Canarias. Y Carmelo Ramírez dice, según este medio, siempre según este medio, habría que ver, pero según Canarias Semanal, Carmelo Ramírez dice que si se dan las circunstancias necesarias, Nueva Canarias se replantearía su posicionamiento, ¿no? O sea, el posicionamiento de no apoyar a José Manuel Soria como presidente. O sea, que en principio Nueva Canarias no apoyaría al PP, pero si se dan las circunstancias necesarias, según Carmelo Ramírez, Nueva Canarias se lo podría pensar. ¿Qué les parece esto? O sea, ¿estamos entonces ante la posibilidad de que si se dan las circunstancias, habría que ver cuáles son esas circunstancias para Carmelo Ramírez? ¿Se podrían dar pactos, apoyos entre Nueva Canarias y el PP?
Hombre, a mí lo que más me llama la atención de estas declaraciones en Canarias Semanal, más que lo que tú acabas de leer, es incluso cuando dice, lo único que hemos dejado claro es que no vamos a dar nuestros votos para investir presidenta para Paulino Rivero.
Ajá.
A partir de ahí, cualquier escenario es posible para Nueva Canarias. ¿Yo cómo interpreto estas palabras? Pues, bueno, primero que nada, que Nueva Canarias es un partido más dentro de la dinámica electoral e institucional en Canarias.
O sea, ¿no? Para la cúpula dirigente de Nueva Canarias, entiendo yo que todo vale.
Bueno, todo vale.
Dado el caso.
Todo vale dentro de la misma manera que para el PSOE o para el PP o para el Partido Canario.
Sí, por supuesto.
Es decir, yo creo que el gran cabreo, hartazgo, pasotismo, todo mezclado y más, que tiene gran parte de la población en Canarias contra los partidos políticos, pues yo creo que ahí Nueva Canarias no hay diferencia. Es decir, pues, quiero decir, Nueva Canarias quiere jugar las mismas reglas del juego, lo dejó muy claro Román Rodríguez cuando dijo aquello de la política canaria ha dejado de ser cosa de tres. Le faltó decir, y ahora somos cuatro. Pero en definitiva la idea era la misma, ¿no? Es decir, que ahora nosotros también vamos a tener poder, vamos a tener capacidad de influencia. Hay sectores de Nueva Canaria y personalidades de Nueva Canaria a las que yo aprecio personalmente, ¿no? Me refiero, aprecio en el sentido de que creo que son gente honesta, que son gente trabajadora y que tienen buenas ideas. Ahora, Nueva Canaria es como estructura, yo no creo que se diferencie en lo que es la manera de jugar al PSOE, el PP o Coalición Canaria. Ahora, a mí personalmente lo que me llama especialmente la atención dentro de este contexto es que yo creo que los personalismos han llegado a tal punto de vamos a decir, álgido, el enfrentamiento entre Román Rodríguez y Paulino Rivero ha llegado a tal punto que ahora mismo ese enfrentamiento prácticamente que está, de alguna manera, pues orientando las negociaciones, ¿no? Y da la impresión de que Román Rodríguez, y no solamente Román Rodríguez, Carmelo Ramírez, Paco Santiago, los dirigentes históricos de Nueva Canaria, estarían fritos por dejar en la cuneta a Paulino Rivero, pero más que por una cuestión de programa político o por una cuestión de estrategia política, por una cuestión de decirle, toma, ahora te vas a enterar tú de lo que es estar en la oposición, ahora te vas a enterar tú de lo que es la travesía del desierto. Y claro, en fin, no sé si la palabra es sorpresa, porque se ve que el enconamiento personal aquí ha llegado a unos extremos terribles, pero sí que, pues, esto poco o nada tiene que ver con programas políticos o con ideas políticas.
Bueno, es que, si, hombre, si Coalición Canaria dice que no hay nada seguro más que a Rivero no lo van a apoyar.
Nueva Canaria, dice eso.
Perdón, sí, Nueva Canaria. Entonces, vamos, si vamos a los programas, ¿qué quiere decir eso? ¿Que el programa de Nueva Canaria es compatible con el programa del PP? Entonces, los programas de cada partido, al fin y al cabo, ¿qué son? ¿Papel mojado? Es lo que parecen estar demostrando, ¿no?
Hombre, esto genera, pues en fin, genera pues desapego de mucha gente con respecto. Ya digo, si dentro de esos cuatro partidos, si tuviera que establecer, yo creo que en todos los partidos hay gente honesta, si hablamos de honestidad. Además, creo que en Nueva Canaria hay gente que es muy válida, personas que son muy válidas. El proyecto en sí, yo no creo que se diferencie de manera sustantiva de Coalición Canaria o del PSOE o del PP.
Ya, no, bueno, el caso del PSOE es paradigmático, ¿no? O sea, cosecharon o ganaron los comicios anteriores, la legislatura anterior, no gobernaron, pero bueno, los ganaron por una política de enfrentamiento directo y total con Coalición Canaria, ¿no? Con Coalición Canaria ni de aquí a la esquina. Y nos vemos que en solo una legislatura dan un giro copernicano y ahora están prácticamente a punto de firmar un acuerdo de gobierno. O sea, que el PSOE ni una cosa ni la contraria, o mejor dicho, sí, una cosa y ahora hace completamente la contraria, ¿no? Además, soltando lastre, la gente del partido que no estaba por la labor de acercarse al solito de Coalición Canaria, pues los han ido dejando por el camino. Y, en fin, no sé, ahí tenemos la coherencia y la cohesión, ¿no? Coherencia programática, ¿no?, de un partido como el PSOE. Es el ejemplo paradigmático, pero ahora parece que Nueva Canaria se sube a ese carro. En fin, yo la verdad me quedo bobo.
Hombre, una diferencia, decía, no veo ninguna diferencia. Una diferencia sí que veo, el famoso voto de obediencia canaria. Es verdad que, hasta que mientras no se demuestre lo contrario, Nueva Canaria y Coalición Canaria toman sus decisiones en Canarias.
Sí,
pero
claro,
digamos, en ese plano sí que veo diferencia. Ahora, en el plano de... Y Nueva Canaria dice querer cambiar la ley electoral. Yo no recuerdo que Román Rodríguez hiciera mucho por cambiar la ley electoral cuando fue presidente del gobierno de Canarias. Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a cambiar, ¿no? Sobre todo si es para bien. Pero bueno, fuera de eso, básicamente yo no veo... Román quiere un tren para Gran Canaria también. No sé si también quiere un tren magnético, un tren a pila, o un tren... Eso todavía no lo sabemos, pero quiere un tren para Gran Canaria. En fin, yo veo muchas similitudes, ¿no?, en determinados comportamientos. Pero yo no sé cómo ve todo esto Josemi.
Pues yo lo veo más o menos como ustedes, porque...
Con los ovidrios.
Sí, con los ovidrios, como Pepe Monaga. Porque es que, claro, o sea, la política de los partidos, digamos, es la que es. Y, bueno, uno puede soñar con que eso cambie y pensar que cosas como, por ejemplo, del 15M logren cambiar la partitocracia actual y demás. Me hace gracia porque mucha gente de Nueva Canarias iba a las manifestaciones esas, ¿no? A las acampadas y todo el tiempo. Y digo, joder, pero si es que esto también es contra gente como ustedes, ¿no? También es contra gente como ustedes, muchos burócratas, ¿no? Hay gente que ha hecho de esto pues prácticamente su razón de vivir, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, la partitocracia que existe en otros lugares del mundo, pues yo la veo perfectamente reproducida en Canarias, ¿no? Y nunca he pensado que Nueva Canarias esté fuera de eso, ni que Nueva Canarias es un partido alternativo o no convencional, o no, me parece un partido bastante convencional, diría yo, ¿no? A partir de ahí, las personas que creen, digamos, en el sistema democrático tal cual lo conocemos, en lo que tenemos hoy en día, vamos a decir, lo que hacen es votan, pues, por preferencia, a los más informados o con mayor vocación de informarse, votan porque las líneas programáticas de un partido le convencen más o menos y demás y eso, y después hay mucha gente también que vota, pues, por afinidades, porque a lo mejor el político en cuestión le inspira confianza, otra gente votará por motivos absolutamente espurios, porque tal concejal es el que me va a recalificar, no sé qué, me voy a hacer un cuarto de aperos en no sé dónde, pero en general los márgenes del sistema son, los límites, digamos, que te da el sistema son bastante, bastante estrechos, diría yo, ¿no? Y todavía en Canarias existe un mapa político, vamos a decir, además con las peculiaridades de las islas, que obviamente que somos islas y los localismos, los municipalismos y demás, y eso, pues bueno, todavía existe un mapa político un poquito más animado, vamos a decir, pero en otros lugares del Estado español es que provincias como, yo qué sé, Cuenca o Albacete o Ceuta y Melilla, que creo que antes había partidos pues islámicos y demás, y no sé qué, ya ahora ya ni eso, ¿no? Existe el bipartidismo más absoluto, PP-PSOE, ¿no? Donde uno ya ve nítidamente que las diferencias entre los partidos políticos son escasas. Los partidos políticos son organizaciones que el mismo sistema ha alumbrado para gestionar el poder y canalizar, digamos, de aquella manera la voluntad de los ciudadanos, pero que poco tienen que ver con mecanismos de aspiración y mejoramiento democráticos y demás, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Canarias no es ninguna excepción. A nadie le puede sorprender lo del PSOE, digamos, ¿no? Porque en Canarias, digo, que haya buscado un pacto a toda costa rápidamente con Coalición Canaria, porque esto, digamos, que es el episodio final, lógico y consecuente de los últimos 4 o 5 años, no sé, desde que López Aguilar apareció en nuestras vidas, ¿no? Pues bueno, el desenlace final iba a ser este, ¿no? Porque López Aguilar apostó por la única carta que no podía salir, que era que el PSOE por sí mismo sacara una mayoría absoluta o algo así, ¿no? Y además junto con Nueva Canarias, a lo mejor, que Nueva Canarias le hiciera de satélite al PSOE, ¿no? Cuando en realidad Nueva Canarias, pues lo mismo le hace de satélite al PSOE que como si tenemos que creer a Canarias Semanal o al PP, puesto el caso, ¿no? Llevado el caso. Entonces, López Aguilar, que no quería estar en Canarias, ¿no? Tampoco quiere estar en Bruselas, por cierto, apostó por la única carta que no iba a triunfar, obviamente, ¿no? Y para a partir de ahí preparar su marcha, esa es mi hipótesis, ¿no? Que creo que se ha visto comprobada con el paso del tiempo. Pero un dirigente más pragmático, vamos a llamarlo, más estándar, más convencional, como José Miguel Pérez o Jerónimo Saavedra, sin ir más lejos, ¿no? Tenía muy claro que efectivamente PSOE es un partido con aspiraciones de gobierno, con aspiraciones de ocupar cotas de poder, de dar trabajo a su gente, además. Imagínense ahora no solo el puesto del consejero, sino los asesores, puestos, cargos de confianza, de libre designación y demás y tal. Pues bueno, pues claro, es que el partido quiere tener su parte de la tarta de la que había sido apartado desde precisamente la creación de Coalición Canaria, ese gran invento, ¿no?
Ese gran invento. Bueno, señores, vamos a escuchar un poquitín de música y ya entramos en recta final, ya hablando de otros temas no directamente relacionados ni con partidos políticos ni con la realidad electoral, pero vamos a volar un ratito con ayuda de la literatura. Bueno, pues después de este segundo apartado del programa en el que hablábamos de pactos postelectorales, esto de pues no más juntos, sí más juntos, contigo sí, contigo no, vamos a hablar ahora de algo más gratificante, vamos a hablar de literatura. Y es que en la semana del Día de Canarias estuvo con nosotros por aquí, por Bruselas, Alexis Ravelo. Alexis Ravelo, bueno, en la biblioteca de Tamaimos ustedes hoy podían escuchar pues precisamente la recomendación de su libro, su última novela, Los tipos duros no leen poesía, el último libro de la saga de Eladio Monroy, un libro desde luego que le recomendamos nuevamente. Y bueno, estuvo con nosotros, participó, estuvo presentando esa novela precisamente aquí en un acto organizado por la Asociación Canarios en Bélgica, presentado por ti, Iván, Esto fue en la delegación del gobierno de Canarias. Y, bueno, pues también estuvo con nosotros el Día de Canarias. Bueno, la celebración del Día de Canarias, porque fue el 28 de mayo. En lugar de hacerlo el 30 de mayo, lo hicimos el 28 de mayo. Nos fuimos a Lovaina y la verdad que pasamos un día fantástico en compañía de Alexis Ravelo. Y bueno, yo con lo que me quedo es, entre otras muchas cosas, porque sería imposible resumirlo todo en los escasos minutos que nos quedan, es en que la lectura de la novela que estamos haciendo ahora mismo dentro del Club de Lectura Leandro Perdomo, aquí el Club de Lectura de nuestra asociación, pues nos está dejando muy buen sabor de boca. Cuando todo el mundo termine de leer la novela, vamos a hacer una apuesta en común. Y luego, del personaje, Eladio Monroy, a la persona, Alexis Ravelo, una persona, pues la verdad, muy tratable, y sobre todo, Iván, tú que estuviste encargado de la coordinación de toda la visita, pues de una riqueza intelectual pues altísima, ¿no? Daba gusto hablar con él, la cantidad de referencias literarias que conoce, y luego también hace talleres, con lo cual es conocedor de no solamente del arte de la literatura, sino de cómo apasionar al oyente con la literatura, ¿no?
Sí, dices bien. A mí me pareció, no ya una visita de lo más enriquecedora por todo lo que este hombre sabe de literatura en general, de literatura canaria en particular, que conoce bastante bien, diría yo. A mí me dio muchos títulos y recomendaciones que no conocía y que tengo por aquí apuntadas, pero también es una persona muy dada, vamos. Yo fue una gran experiencia tenerlo aquí y yo estuve muy contento. Desde luego que una de las cosas que más me llamó la atención es precisamente lo que tú decías ahora, Agustín, que él está muy muy involucrado en la vida cultural que se desarrolla en la ciudad de Las Palmas y en la isla de Gran Canaria, ¿no? Convoca, organiza talleres en institutos, por ejemplo, talleres de literatura en el Salto del Negro, en la cárcel. Y me contaba que eran, en sus palabras, proyectos con muy poca inversión inicial y con muchísima rentabilidad social. Sin ir más lejos, hubo hace poco un concurso, bueno, de hecho él se enteró estando aquí, un concurso literario en las cárceles de España. Pues de los 6 primeros premios, 5 eran canarios, alumnos suyos, que habían participado en el concurso con relatos que habían hecho los presos, ¿no? Durante talleres que él organizaba. Y de hecho, al final, ya digo, se enteró aquí, el ganador fue uno de los canarios. Y ya digo, gente salida de los talleres que él mismo organiza, con más gente en Salto del Negro. También me contó que una vez se llevó a los chicos los chiquillos de un instituto, del taller literario de un instituto, se los llevó al taller literario de la cárcel y los puso en pareja, un alumno con uno de los presos. Dice que fue una cosa espectacular. Total, que él es una persona que aparte de escribir libros, escribe también otro tipo de cosas, pero aparte de eso, está todo el día ahí moviendo molino y organizando encuentros, talleres, conferencias, seminarios y de todo. O sea que sí, la verdad es que ha sido una verdadera experiencia tenerlo aquí. Y ya en cuanto al acto de presentación de su último libro de la serie de Eladio Monroy aquí en Bruselas, fue un acto muy interesante, sobre todo porque pudimos charlar y plantearle preguntas de todo tipo durante un par de horitas. Y hombre, el hombre fue desgranando alguna que otra perla, ¿no? Por ejemplo, le preguntamos por el panorama literario en Canarias, ¿no? Pues, hombre, muchas veces se oye decir que, oye, que de escribir no se puede vivir, el mercado en Canarias es muy pequeño, es muy chico, que no tal, son pocos lectores, no sé qué. Él lo dijo muy francamente, además con un chiste, que, bueno, que él vivía de esto, él vivía de escribir y también de organizar, de montar esto, montar lo otro, montar ahí, aquí y allá. En fin, que ya digo, dejó mucho mucho jugo y entre otras cosas yo me quedo con eso, ¿no? Que efectivamente en Canarias, igual que en otros sitios, se puede hacer y vivir la literatura y de la literatura.
Nos queda poco tiempo y nos gustaría también hablar de una iniciativa que va a tener dentro de unos días, en colaboración precisamente también con la Asociación Canarios en Bélgica, aquí en Bruselas. José, no sé si quieres añadir algo más sobre este tema.
No, en realidad, sobre este tema de Alexis Ravelo, ¿te refieres?
Sí, la visita de Alexis Ravelo a Bruselas.
No, bueno, que me ponen los dientes largos, a ver cuándo me puedo sumar yo a una visita de esas, no.
Bueno, ¿sabes qué? Y te lo adelanto ya, Josemi. Bueno, te lo adelanto. En realidad fuiste tú quien nos pusiste en la pista. Van a venir Sabas Martín y Luis León Barreto el próximo día 7 de junio, si no recuerdo mal. El 7 de junio, martes, a presentar traducciones al francés de sus obras. Iván, ¿nos podría dar algún detallito más sobre el nombre de la editorial? No sé si sobre el nombre de alguna de las novelas. Para que, bueno, Josemi, no para poner un conocimiento de Josemi, porque fue él quien nos puso en la pista de todo esto, pero sí para que nuestros oyentes sepan lo que se está haciendo aquí en Bruselas.
Pues se trata de una presentación de una colección dedicada a las letras canarias, a cargo de la editorial francesa L'Harmattan, que ya digo, una editorial francesa, L'Harmattan, va a dedicar una serie a las letras canarias, ¿no? Y va a publicar, se van a presentar en París y en Bruselas los dos primeros títulos de esa colección, ¿no? Uno de Sabas Martín y otro de Luis León Barreto. Ambos autores van a estar presentes en París, pero también en Bruselas, ¿no? En un acto organizado por la Asociación de Canarios en Bélgica, gracias a las buenas artes de Josemi, aquí de Cuerpo Presente, que fue el que nos dio la pista y nos pasó los contactos para que pudiéramos aprovechar esta gran oportunidad y contar con este acto, que va a ser muy sonado y va a ser muy interesante aquí en Bruselas, y que ya digo que organiza la Asociación de Canarios en Bélgica, de la cual somos contentos y felices miembros, amigo Agustín.
Pues sí, es una gozada pertenecer a la Asociación Canarios en Bélgica y bueno, pues los que somos miembros, pues sabemos la cantidad de alegría que nos da, que con los pocos medios de los que disponemos, pues intentamos hacer diferentes actividades. En concreto, esta actividad nos venía pues de tu parte, Josemi. De Madrid nos enviabas el mail que nos ponía en la pista de que podríamos colaborar con esta actividad, y mira, al final ha cristalizado gracias a la labor de otros colegas, compañeros de la directiva de la asociación. Pues te voy a dejar a ti las últimas palabras, Josemi, porque es que nos tenemos que ir despidiendo, pero no me gustaría que nos despidiéramos sin que nos dijeras algo sobre este acto.
Unirme a la alegría que es el hecho de que la literatura canaria siga rompiendo fronteras, digamos, en este caso las fronteras del idioma, y sea traducida de manera sistemática, ordenada, en el marco de una colección dentro de una editorial, al francés en este caso, ¿no? Entonces, se me ocurre que a partir de ahí se abre una serie de un campo muy, muy, muy importante de difusión de Canarias, de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestra literatura, especialmente para ustedes, que viven en un país que es también francófono, y en el que hay que hacer, en el que se puede hacer un trabajo muy, 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 muy interesante de difusión ahora con los textos en francés, porque claro, siempre está el límite de que cómo difunde la cultura canaria si no está traducida a otros idiomas y esas personas no conocen el español, ¿no? Pero bueno,
desde luego.
Una barrera menos.
Efectivamente, y dices bien, Josemi, porque las traducciones son vitales. No olvidemos que en Canarias tenemos un mercado de casi 12 millones de turistas. Sería vital ofrecerles traducciones de literatura canaria, ahí habría mucho mercado.
Sin duda ninguna, ahí ha dado usted en el clavo. Señores, ahora sí nos tenemos que despedir y lo vamos a hacer con una sonrisa en nuestros rostros, porque es que estas dos últimas noticias de las que hemos hablado pues nos dejan muy buen sabor de boca, esperamos que ustedes también. Iván, un fuerte abrazo.
Un saludo a todos y nos seguimos viendo.
Josemi, un fortísimo abrazo y hasta la próxima semana.
Un saludo a todos y a los oyentes. Hasta la próxima.
Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima semana.